Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vamos a estrenar el año, vamos a felicitar sobre todo a esas mareas que han estado ahí todavía activas, mareas verdes, pero también mareas blancas, porque el color es algo que también mueve. Así que bienvenidos a un año en el que la marea verde va a verse arropada también por la marea blanca. El programa de hoy, esta semana, vamos a recordar algunas de las cosas que han ocurrido en fechas anteriores del mes de diciembre y de principios de enero, pero también vamos a contactar pues con la FAPA Giner de los Ríos, vamos a quizá hablar con una de las APAs que se ha estado moviendo bastante y también vamos al encierro que ahora mismo están protagonizando en Recursos Humanos, en la calle Alcalá, pues un grupo de sindicalistas, de profesores y profesoras que están reivindicando que por fin la administración y los responsables de la administración se siente a hablar con los representantes del profesorado. Bueno, el tema central de este programa va a ser las pruebas CDI de sexto de primaria, de conocimientos, destrezas indispensables de sexto de primaria, que fueron publicadas en diciembre y sobre ella hablaremos con expertos en el día a día, que es lo que más da, lo que más enseña. Bueno, vamos a retomar un poco el hilo. Teníamos un fin de año con el nombramiento de un nuevo ministro que procedía del sector de las grandes empresas dedicadas al análisis de la sociedad, de lo que dice la gente, de lo que opina la gente. Y nos hemos encontrado con una subsecretaría de Educación ocupada por una persona que procede de un sector que nada tiene que ver tampoco con el mundo educativo. Y estamos a la espera de ver qué ocurre con el secretario de Estado para la educación, si va a ser también alguien ajeno a la educación o por fin aparece alguna figura que pueda aportar algo al mundo educativo. Hoy hemos sabido que ya está a punto de configurarse los distintos consejos escolares de la Ciudad de Madrid. Y en ese sentido nos ha llamado la atención que UPyD haya renunciado a estar en los consejos escolares. Eso supone que el resto de grupos va a tener que participar más, pero no entendemos por qué se presentan a unas elecciones si en uno de los elementos claves de participación, que son los consejos escolares, no quieren estar o declinan estar. Tendrán que explicárnoslo. Hablaremos con ellos. Bueno, no encuentro ahora mismo el dato, pero tenemos ya reuniones de zona. Concretamente, la que sí recuerdo ahora es la que va a haber en Vallecas, en el IES Majerit, el lunes 16, y tiene que haber una regional. No sé si nuestros invitados, a los que todavía no he presentado, saben la fecha. Tengo que buscarla. No, sigo sin encontrar la fecha, pero una de las noticias también que quería compartir es esa red que se está utilizando a través de Actuable, a través de Internet, para solicitar el mantenimiento de las escuelas infantiles de Getafe de la etapa 06. definitivamente no encuentro la fecha de la convocatoria del Consejo de Plataformas Locales, a ver si nuestra compañera Arancha ahora después nos refresca la memoria. Pero sí hemos tenido otra noticia bastante preocupante, y es el de las bajas del profesorado. Cuando pasen más de 3 días y no sea pues una baja laboral, me temo que van a tener problemas, no van a cobrar un 40% de su sueldo. Hoy mismo las redes sociales empezaban a echar humo, porque parece ser que a los profesores, al profesorado interino, también se le va a suprimir alguno de los servicios de tipo sanitario que hasta ahora venían recibiendo, tanto por algún problema de carácter laboral como porque te puedas tropezar un fin de semana y no poderte mover durante un tiempo. Van a desaparecer determinadas ayudas. Bueno, definitivamente esos datos que estaba buscando no los encuentro, y para no martirizar, que no me sale esa palabra, vamos a meter una canción con la que nos despedimos el año pasado. Es de Lies Giner de los Ríos, de Alcobendas, y yo creo que es una muestra de alegría, de ganas de hacer las cosas, y nos va a entonar, sobre todo porque tenemos que empezar el año entonándonos.
No te quieres esperar,
sí, sí.
Mira, vamos a liar,
es
pepe, y vendrás a pedirnos de rodillas. Un poquito de amor, pero no te lo daré, es pepe,
porque no nos puede ser. Demuestre su visión.
Por 4 duros
al mes.
Y va a aprender que como yo. No te quieres esperar.
Pepe.
Te la vamos a liar.
Es pepe.
Y vendrás a pedirnos de rodillas.
Y vendrás a pedirnos de rodillas.
Que sea tu profe, otra vez.
Que sea tu profe otra vez.
Que sea tu profe, otra vez.
Que sea tu profe.
Bueno, habría que verlos, porque es que menuda coreografía que nos han montado. Vamos a ver si nos ayuda, porque hemos perdido buena parte de los datos que queríamos comentar en el programa, si nos ayuda nuestra compañera Arancha Ventura, que hoy no ha podido venir. Arancha.
Hola, buenas tardes, Juan, y buenas tardes a los clientes.
Hola, buenas tardes, buen año, y ¿qué tal te han ido los Reyes? Que es la primera pregunta obligada en esta semana.
Me han ido bien, he tenido regalos.
¿No has tenido regalos?
Sí, he tenido
regalos. Ah, vale, que he oído mal.
Y tengo mucho ánimo para este año.
Bien.
Y como yo siempre digo, el año va a ser mejor, porque si empezamos pensando que va a ser malo, iremos mal. Así que hay que pensar que va a ser mejor.
Estupendo, pues vamos a tener un año mejor, pero con muchos más temas, ¿no? Y, oye, por favor, que se me ha perdido el papel con los datos. ¿Cuándo es la...?
El Consejo de Plataformas
sí.
Se realizará el día 16 de enero.
16 de enero.
A las 6 de la tarde.
Ajá.
En el Salón de Actos de Lies y Arriba de Galindo, que
bien.
Está en Goya 10, en Madrid.
Vale. Bueno, pues nada, ahí queda dicho, menos mal. Gracias, Arancha. Oye, que hemos conectado contigo también por otra de las noticias que hemos recibido durante estas vacaciones. Ha habido una nueva sentencia relacionada con una de las muchas denuncias que ha puesto a lo largo de este tiempo la FAPA Giner de los Ríos. ¿Nos puedes comentar en qué ha consistido, qué ha ocurrido?
Sí, esta sentencia confirma la anulación que ya hizo en su día el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la orden 3245/2009 que regula los institutos bilingües de la Comunidad de Madrid. Esta sentencia es ya del Tribunal Supremo.
Ajá.
Entonces, lo que viene a decir, igual que dijo en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues que hay actuaciones que tienen que pasar por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y que lo que no puede hacer es la Consejería de Educación y el Gobierno Regional, pues es saltárselo, porque hay actuaciones del ámbito educativo que tienen que tener la opinión del Consejo Escolar, y dentro del Consejo Escolar pues están también los padres representados por la FAPA.
Uh-huh.
Entonces, con esta sentencia, la orden en cuestión es nula, y para volver a ser aprobada con el trámite preceptivo, lo que pasó en su momento fue que se emitió el informe del Consejo Escolar, y es necesario ese informe.
Estamos otra vez, porque no es la primera vez, ¿no?, que se saltan normas que rigen la convivencia normal en la comunidad educativa.
Entonces, si nos damos cuenta, de la orden es del 2009, estamos ya a final del 2011. La Consejería de Educación lo que hace además es jugar con los tiempos, porque sabe que le son beneficiosos. Entonces, hay muchas veces que pasa el tiempo y que ya lo que ha hecho, pues seguir marcha atrás, pues es muy difícil. Entonces, bueno, entendemos que eso es una maniobra errónea, y que además se aleja del marco legal. O sea, que si hay una normativa, lo que no puedes hacer es cambiarla o no actuar conforme a ella. Ya lo intentó el año pasado la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 2011, el quitarle competencias al Consejo Escolar.
Uh-huh.
Entonces, bueno, a juicio de la FAPA, y viendo lo que nos están diciendo los tribunales en distintas sentencias, como se está conociendo ahora, pues eso no es correcto.
Bueno, pues nada, enhorabuena por esa sentencia, pese a lo que hay detrás de esto. Quiero decir que desmoraliza mucho que tengan que pasar 2 años para que te digan, efectivamente, es así. Y, sin embargo, siguen adelante estos experimentos en bilingües que siguen sin evaluarse, al menos en primaria, ¿no? Y en secundaria supongo que menos.
No ha habido una evaluación del programa bilingüe. Aparte, la que pedimos nosotros en su momento en el Consejo Escolar, que les debió pillar de sorpresa, y si la conseguimos inicialmente, pero no se ha hecho una evaluación seria del programa. Es lo que estamos pidiendo, que antes de seguir extendiéndolo, que se valore, que se vean los resultados, que se vean qué recursos están aplicando, y lo que decimos, que va a llegar un colapso económico en un momento, porque cada vez se invierte menos. Si tú aumentas el número de centros, cada vez esos centros tienen más unidades en el programa, y tú no inviertes más, pues al final es una quimera el pensar que se puede ir adelante.
Muy bien. Bueno, una última cosa, porque tenemos todavía unas conexiones y vamos a desarrollar también uno de los temas que nos importan, la evaluación, sobre todo a partir de los resultados publicados recientemente de la prueba de sexto. ¿Habéis tenido reunión, habéis seguido trabajando en la FAPA durante estas vacaciones? ¿Qué novedades puede haber para este trimestre? ¿Va a haber movilización?
Sí, nosotros tenemos mañana reunión de junta directiva, entonces acordaremos qué actuaciones propias vamos a seguir, cuáles vamos a apoyar. Sabemos que ya había una reunión de los sindicatos. Nosotros lo que vamos a hacer además es revisar el programa de educativo del PP, con el cual se presentó a las elecciones. Aunque es a nivel nacional, pues nosotros tenemos que dar nuestra visión hacia APA, para que ellos tengan un abanico amplio de todas las federaciones y puedan transmitir la opinión que tienen los padres.
Muy bien. Bueno, pues, Arancha, esperamos verte por aquí pronto.
Sí, lo haremos.
Sí, sabemos que ha habido problemas técnicos y mecánicos.
Las APAs nos siguen llamando para que vayamos a los centros a explicar qué recortes hay, qué está pasando. Uh-huh. Bueno, ahí estaremos.
Pues
una semana.
Yo no sé, pero algunas de estas preguntas que van llegando a la Federación se podrían tratar en el programa. Podríamos empezar a hacer también pues una sección con este tipo de cuestiones para dar respuesta más inmediata a través de los micrófonos. ¿Te parece?
Sí, aparte, como tú dices, inmediata, pues que le llegue a más ciudadanos.
Uh-huh, perfecto. Bueno, pues nada, Arancha, ¿te vemos la próxima semana aquí?
Creo que estoy en Leganés, pero ya hablamos.
Ya hablamos, de acuerdo. Bueno, gracias, un beso y hasta pronto. Chao. Bueno, vamos a continuar. Nuestra compañera, la verdad es que alguien que está en un APA, que termina en una federación, que tiene su trabajo, sus hijos y demás, no puede estar en todos lados, y menos cuando pues la radio también requiere mucho tiempo. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a dejar ya las informaciones porque hay bastante que contar. Nos queda también, como os decía al principio, una conexión con aquellas personas, aquellos docentes que se han encerrado en recursos humanos de la calle Alcalá, y bueno, vamos a dar paso a la sección. Bueno, pues nuevamente nos hemos encontrado con la publicación de las famosas pruebas de sexto. ¿La publicación de qué? ¿De las pruebas? No, en sí no, de los resultados, del ranking. Es algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Hemos estado muy preocupados, se ha hablado con la consejería, se ha hablado con expertos en evaluación, y esto que desde hace varios años se ha denunciado y la consejería no iba a publicar, ahora ocurre todo lo contrario, se ha publicado de forma clamorosa y con cierto alarde. Vamos a hablar de ello con dos profesionales, con dos personas que están en el aula. Tenemos por un lado a Ainhoa Yáñez. Hola, Ainhoa, y bienvenida a este estudio de Radio Enlace. Espero que, bueno, la distancia desde el otro extremo de la ciudad pues no haya sido tanta, no haya habido tantos atascos como los habituales, y espero que sea una jornada interesante esta en el programa. No sé por qué ahora. A ver, ¿qué tal?
Hola.
Vamos a subir un poquito el volumen. Bien. Ahora sí, ¿no? ¿Me oyes bien?
Te oigo.
Perfecto. Ahora te oigo yo mejor. Bueno, tú estás en un colegio, pero sobre todo estás trabajando con un grupo de profesionales de distintos centros educativos en torno a las pruebas de de diagnóstico, a las evaluaciones y demás, ¿no?
No, realmente nosotros trabajamos en un centro de Fuenlabrada que en ese sentido está un poco aislado todavía. Trabaja como centro. Sí que tenemos contacto con centros que tienen una idea parecida a la nuestra, pero no están en Fuenlabrada. En Fuenlabrada, de alguna manera, somos un poco un islote con este tema.
Entiendo. Luego, el grupo de profesores que estáis trabajando en esto, ¿sois del propio centro?
El propio centro Carlos Cano de Fuenlabrada, sí.
Perfecto. Bueno, te acompaña David Ramos.
Sí.
Bienvenido, ¿también eres docente en el mismo centro de Fuenlabrada?
Sí, estoy también en el Carlos Cano. El año pasado tuve la suerte, entre comillas, de ser partícipe de la prueba de sexto, puesto que era tutor de sexto. Este año soy tutor de quinto.
Son justo las pruebas que han publicado ahora.
Exactamente.
Bien, no sé, en vuestro trabajo supongo que habréis recibido, aunque estabais de vacaciones, y eso que la presidenta de la comunidad decía que los docentes y las vacaciones y la marea verde, no sé si seguís todas esas informaciones, sobre todo cuando aquel día, que no recuerdo ahora exactamente cual fue la comparecencia en la Asamblea de Madrid, pues habló de que los interinos están nombrados a dedo, ¿no? Pues hablaba de que seguíais, pues ibais a ir a las cabalgata indignada, ¿no? No sé, hubo mucha gente en la cabalgata indignada. Yo no pude ir porque salí tarde del trabajo, atasco, no sé qué, adiós, no llegué, ¿no? Pero creo que, salvo el inicio que estuvo... pues bueno, fue un poco violento porque hubo carga policial y inesperada e injustificada, me parece, por lo que me han comentado gente que estuvo por allí, ¿no? Pero no habéis descansado, habéis seguido el día a día de lo que estaba pasando, porque ha habido muchas novedades que os van a afectar, que os están afectando ya, ¿no? Bueno, este tema de la prueba de diagnóstico de sexto de primaria, habéis podido leer la nota de prensa de la Comunidad de Madrid al respecto? Parece que cualquiera que sea ajeno al tema, pues puede pensar que van muy, muy, pero que muy bien las cosas, ¿no?
Exactamente, yo creo que como todo lo que hace la Comunidad de Madrid, se ha hecho una nota que cualquier persona que no entienda o que no trabaja en educación puede pensar que lo más adecuado, por supuesto, es hacer estas pruebas y publicar esa lista. Para además poder decidir en función de los puestos qué centro elegir, ¿no? Porque al final esa es la misión, hacer una especie de ranking para que las familias estén informadas y puedan decidir libremente el centro para sus hijos.
Bueno, es que no sé si es cierto o no, para muchas madres y padres, tened en cuenta que este es un programa muy relacionado con las APAs, esta afirmación de que las familias españolas, no ya de Madrid, sino las familias españolas, son las que menos información reciben sobre la educación de sus hijos, hay gente que lo vive así, pese a las tutorías, pese a los informes y pese a otro tipo de reuniones, hay mucha gente que vive, bueno, es que no me dejan, es que no puedo hablar con... Entonces, parece que parte la Comunidad de Madrid de una afirmación que tiene muchos seguidores, y es la reclamación sobre esa información sobre los hijos, ¿no?
Evidentemente yo sí te iba a decir que, por ejemplo, nosotros tenemos en el centro un plan de participación para la comunidad educativa porque nos parece fundamental el papel de las familias, ¿no? Luego cuando te contemos nuestra prueba paralela a la CDI en el centro te contaremos cuál es el papel que juegan las familias, pero aún así es absolutamente engañoso que la nota de prensa diga algo como que sirve para informar a las familias cuando lo que les da es realmente un resultado, ¿no? Yo creo que no existe ninguna información sobre el proceso, sobre el funcionamiento del centro y sobre la atención que recibe un niño. Les dan la nota de un examen que ocupa unas horas en 9 años de escolarización, ¿no?, en un centro de primaria. Esa es la información que se da. Una nota con decimales, vamos, de un día suelto en la vida de una persona. Entonces eso no es información, desde luego.
Sí, que cuando tienes una prueba de ese tipo, yo recuerdo la selectividad, que dice, coges un constipado y adiós, estás perdido, ¿no? O cualquier cosa similar. Sin embargo, en el aval de esta nota de prensa se habla también del informe PISA. El informe PISA tiene una prensa enorme, tiene pues el reconocimiento internacional de aquellos que están en el, que se reconocen a sí mismos porque están en el poder. La prueba PISA, todo el mundo sabe que procede de la OCDE y que es un organismo dedicado al comercio. Algunos docentes se preguntan que por qué la OCDE es la que se dedica a, precisamente a evaluar los sistemas educativos, pero están teniendo mucho éxito, desde luego mediático, ¿no? Entonces parece que, según leo aquí, el informe PISA aconseja pruebas externas como la CDI para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Es algo que también me sorprende, que la prueba PISA aconseje las pruebas CDI. O sea, ¿habrá llegado a un acuerdo la Comunidad de Madrid con la OCDE?
Son cosas que no tienen nada que ver. Es decir, la prueba PISA, como se ha dicho, es una prueba a nivel internacional. La prueba CDI es una prueba que se está haciendo única y exclusivamente en la Comunidad de Madrid, con un carácter de cierta ilegalidad por lo que es la propia publicación de los datos. Hasta lo que era este año, los resultados y los datos se decía que se filtraban a la prensa. Este año ya no se filtran directamente, se cuelgan directamente en la página web de la consejería. En ese sentido sí que habría que decir que, aunque el informe mencione, el informe que ha sacado la Comunidad de Madrid hace referencia al informe PISA, en ningún momento se establece un estudio correlacional de los datos, que es entre los resultados que se obtienen en la prueba PISA y los resultados que se obtienen en la prueba CDI. Y eso es porque la correlación sería muy baja y dejaría en muy mal lugar lo que es la elaboración de la prueba CDI en sí.
Entonces, parece que no iba por buen camino esta nota de prensa, porque hay otro elemento que argumenta la publicación y es, la dentro de esa transparencia, el tema de que haya 21 de 34 países que publiquen los resultados de las pruebas que realizan en los centros. Que publiquen los resultados de las pruebas como lo hace la Comunidad de Madrid en 21 estados que participan en PISA, es notorio, ¿no?
Es que yo creo que lo que decía David no es ni siquiera comparable. Si habláramos de las pruebas que pasa el resto de Europa, no tiene nada que ver con la CDI, ¿no? Yo creo que PISA nunca recomienda que se haga exactamente la CDI que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid, ¿no? PISA, hoy hemos estado hablando en el cole, evalúa un sistema educativo, no evalúa alumnos sueltos, ¿no? Por otro lado, coge un rango de edad para que la muestra sea fiable, coge los 15 años, no coge un curso, ¿no? No es lo mismo un curso escolar que un año natural. Tiene en cuenta los datos del contexto, que yo creo que esto no lo podemos olvidar nunca. La CDI nunca tiene en cuenta ni el cole, ni el barrio, ni las circunstancias del aula. Entonces, son cosas que no son comparables, ¿no? Y por último, hablar del análisis estadístico. Yo creo que lo que se hace la CDI es una media, es hacer una media, y el análisis estadístico de PISA es como mucho más complejo, ¿no? Es riguroso y es fiable y tiene otros instrumentos. Entonces, es absurdo, evidentemente, para el ciudadano comparar PISA con CDI. Para una persona que no entiende, como tú decías, a lo mejor, bueno, le sirve para decir qué maravilla, se apoyan en el prestigio de PISA, pero es que no es comparable. No tiene ni un solo matiz que puedas decir es igual, ¿no? Entonces, no existe esa comparación con Europa ni con PISA. Yo creo que no existe.
Bueno, este es el principio con el que parte la nota de prensa, que refuerza esto. Pero bueno, también tiene noticias positivas, porque la propia nota de prensa habla de que los colegios públicos registran una mejoría. O sea, destaca mucho la mejoría en los colegios públicos y dice exactamente que los colegios públicos registran una mejoría en esta prueba que les sitúa cerca de los concertados privados.
Bueno, en ese sentido
hay dobles lecturas.
Hay dobles lecturas, entre otras cosas, porque no se hace referencia, por ejemplo, al Colegio México. El Colegio México, que es el colegio que ha obtenido de media un 9,89. Algo que estadísticamente resulta increíble, porque para es imposible. Bueno, imposible no sería, pero sí increíble, ¿no? El hecho de que todos los alumnos que hayan realizado la prueba, prácticamente todos, tengan que sacar un 10 en lo que es cada una de las pruebas, ¿no? Es algo que resulta cuanto menos increíble. Y encima se señala que ese mismo colegio fue uno de los que quedó los últimos en el año anterior. Es algo que choca, es decir, que choca, bueno, y que pues, resulta cuanto menos increíble, o sea, increíble.
No será el resultado de un gran esfuerzo en un año, en un colegio que va al final de los cientos de colegios que hay en la Comunidad de Madrid, que gracias a una prueba que es un poco su faro, su guía, remonta y se encuentra pues ahora siendo el primero de la clasificación.
Hay que añadir que el Colegio México, que no tenemos en absoluto nada en contra de él, por favor, que yo creo que lo único que ha hecho es caer en la trampa, ¿no?, como muchos, es que presenta 8 alumnos. Es otro dato absolutamente fascinante. ¿Cómo puede ser que 8 alumnos sean una muestra? No sabemos qué ha ocurrido con el resto de alumnos. Puede ser que sea un aula de 8 alumnos, yo no lo sé.
Un constipado, una gripe de estas, ¿no?
Exactamente,
selectiva.
¿No? En nuestro centro este año en sexto son 70 alumnos. Entonces no me parece que tampoco se pueda comparar centros 8 frente a 70. Yo luego iba a decir una cosa que me ha molestado bastante, es esa frase que tú dices, ¿no? De que gracias a la prueba la escuela pública ha mejorado datos, porque también me queda la pregunta de si ellos piensan que mejoramos gracias a que nos ponen una prueba. Quiero decir, ¿es una desconfianza o es una falta de valoración hacia el profesorado? Resulta que cuando no teníamos pruebas no nos esforzábamos, no nos peleábamos por nuestros chavales, y desde que sabemos que hay una prueba en sexto nos dejamos la vida. Yo creo que esto no es así, ¿no? Habría que ver qué hay detrás de ese cambio de un año a otro. ¿Qué pasa? Porque un centro, como decía David, que está en la cola, pasa a ser el primero solo en un curso, si la educación es un proceso, ¿no? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Hay un entrenamiento? Porque conocemos centros, casos en los que Sexto se dedica absolutamente a entrenar, a repetir pruebas que ya se han hecho y a estar durante todo un curso entrenando. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que todos podríamos sacar un 9,89. El problema es que se mejoran resultados, pero tal vez lo que es la educación no se mejora, ¿no? No es lo mismo.
También habría que preguntar al Colegio México si al haber quedado de los últimos en la prueba del año anterior han recibido algún tipo de refuerzo, apoyo, recurso por parte de la comunidad para obtener ahora al año consecutivo esa nota.
Sí, porque cuando haces esta prueba estableces un ranking competitivo de cuál está antes que cuál, será para algo. Habrá más inversión en aquellos que tengan peores resultados, ¿no? De especialmente recursos humanos de profesorado, pese a los recortes que está viendo.
Si la prueba se dio unos resultados que fueron muy negativos y la comunidad no ha invertido dinero en los colegios que han obtenido peores resultados, ¿cómo se le puede achacar a la prueba la mejoría en esos resultados? O sea, es algo que no se comprende.
Y tras eso, a mí me gustaría dejar muy claro que, por ejemplo, nuestro centro está absolutamente a favor de que haya una evaluación, de que haya una petición de cuentas o una rendición de cuentas. Nuestro problema, yo creo que de las personas que estamos absolutamente en contra de la CDI, no es el tema de que haya una evaluación externa, sino la manera, ¿no? Porque, como dice David, ya no es solamente que no haya más dinero, sino que nadie se acerca al centro a ver qué ocurre. A lo mejor no solo se trata de recursos, a lo mejor es que la actuación docente no es buena, a lo mejor es que el centro está fallando en algo, ¿no? Pero nunca va nadie a ver qué ocurre, nunca va nadie a dar una solución, a dar un apoyo, a dar un recurso. Entonces, bueno, es un ranking que queda ahí en el aire y se acabó.
Sin embargo, esta comparación, que es una de las cosas que más te habían molestado, ¿no? Se ha mejorado y están más cerca de los concertados y de los privados, ¿no? Ese meter todo en un saco, independientemente del valor que y del trabajo que se esté haciendo en distintas zonas, no es lo mismo un colegio en una zona donde la mayor parte de los padres, madres, pues tienen titulación universitaria, que en otras zonas deprimidas económicamente y donde pues los padres y madres pues tienen un nivel de escolarización muy bajo, ¿no? Entonces, meter todo esto en el mismo saco con la escuela pública, la verdad es que estamos ante lo de siempre. La escuela pública no selecciona, recoge todo y con todo trabaja, y trabaja muy bien, por eso,
afortunadamente,
por eso estamos en ella, ¿no? Entonces, este argumento fundamentalmente a mí me parece que además es casi, tengo que decirlo, aunque no debiera participar yo en esto, ofensivo.
Dañino, sí.
Sí, porque bueno, sigue insistiendo en que esta nota de prensa y en que es gracias a esta prueba de CDI de 2011 los centros peores registran notas mejores y evolucionan positivamente. Pero especialmente me llama la atención en esta nota de prensa la cantidad de líneas dedicadas a lo que son los resultados, la evolución positiva de los públicos. Da la impresión de que son más defensores de los públicos de lo que determinados de los sindicatos de profesores están diciendo respecto a la Comunidad de Madrid y a que a la cesión de dinero, suelo, beneficios fiscales y demás por promocionar la educación privada, ¿no? Yo no sé, ¿qué os parece si vamos a conocer un poquito cómo se hacen, cómo se preparan esas pruebas? Porque, desde luego, la intención de la Comunidad de Madrid es usar de forma absolutamente no me atrevo a decirlo, es una palabra que empieza por ma, mi, y no quiero terminar. Bueno, perdonad. Vamos a conocer realmente la estructura, cómo funcionan, qué miden, cómo están hechas estas pruebas que desde el 2008 se vienen imponiendo al alumnado de sexto de primaria. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué papeles tenéis? A ver, contadnos, porque yo alguna vez he visto alguna prueba, sé que ha habido algunas en las que incluso se han producido errores en la formulación de preguntas, había cosas que estaban mal de entrada. El error es un factor humano, la presidenta de la Comunidad de Madrid hace gala de ello muchas veces, y no sé, contadnos
Como anécdota, por no ponernos muy técnicos, yo te diría que esa es otra de las grandes pegas que tenemos con la CDI, es que sabrás que ningún año ha sido exactamente igual al anterior. Hay otra especie de evaluación que es la evolución temporal, ¿no? Que luego los centros en junio, cuando hacen su memoria, tienen que evaluar cómo ha ido evolucionando esa prueba a lo largo de los años. Y la prueba nunca ha sido igual al año anterior, ¿no?
Pero entonces, una estructura similar sí tiene, pero claro...
La estructura similar sí, pero por ejemplo, como ellos bien dicen, este año se incorporó una prueba de cultura general que antes no existía, y eso volvía a hacer media, ¿no? Entonces, al comparar la media de este año con el anterior, ya hay una variable que otra vez está ahí chocando. Y en cuanto a lo que tú dices, pues sí, ha habido a veces... preguntas ambiguas que han tenido que anularse, ¿no? También ocurre las pruebas de diagnóstico de cuarto, que sabes que en cuarto también se hacen, sí. Y que este año ya también se harán en segundo de manera obligatoria. Por ejemplo, cosas absolutamente, diría, surrealistas, es que en el caso de lengua no se mide la expresión oral, ¿no? La expresión oral es una parte importantísima, fundamental del área de lengua castellana y literatura, pues no existe nada de lengua, de lenguaje oral. Y en el caso de la expresión escrita se limita absolutamente a un dictado y a una serie de preguntas tipo test. Con lo cual, lo que es la expresión escrita, la expresión libre de un niño, tampoco existe.
La redacción no se puede pasar por un escáner que lea, ¿no? Entonces se evita ese tipo de datos y entonces queda en función de un test y...
Un dictado.
Y un dictado, ¿no? Ortografía, se mide...
Ortografía.
O sea, en realidad la prueba de lengua... Es una prueba de ortografía y...
¿Gramática? ¿Hay alguna pregunta?
Gramática, en sexto de primaria, pues sí, ya han visto bastantes cosas, pero todavía están muy tiernos en esas áreas.
Bueno, y aparte la lengua como vehículo, como manera de comunicar, pues no debería separarse, ¿no? Nosotros pensamos que la lengua debe tener un enfoque comunicativo que sirva para relacionarte, para expresarte, para, bueno, pues eso, para vivir... Y es lo que hablamos, cuando llega un chaval de sexto y se le parcela tan seriamente en ortografía, en gramática, en el dictado, y todo es tan tajante como va a contar ahora David que lo vivió el año pasado, en cuanto a estructura, en cuanto a posición del alumnado, en cuanto no, todo tan del ejército, pues se pierde. Yo quería decir que en el caso de matemáticas algo que también duele en el alma, es que hasta hace 2 años contaba el proceso, pero desde hace 2 años convocaron a los directores para decir que solo servía el resultado. O sea, si el chaval ha estado... una hora deshaciéndose la mollera y el proceso está bien, pero en el último instante ha fallado, el ejercicio de matemáticas se va al garete por completo, ¿no?
Y si el proceso lo tiene mal, pero ha copiado el resultado de otro compañero, pues eso vale.
Eso vale, por supuesto.
Además hay un hecho significativo que ha comentado Ainhoa que es importantísimo, y es que las pruebas no han sido iguales en los diferentes años. Con lo cual hay que plantearse que cómo se puede establecer una comparación entre pruebas que son diferentes para decir que un colegio ha mejorado con respecto al año anterior. Es decir, es algo que carece completamente de validez. Es decir, el informe está dando una serie de datos comparando aspectos que son significativamente muy diferentes, ¿no? Porque son pruebas que han sido distintas.
La verdad es que los datos son tan... fantásticos, como que en el 2008 el 19%, 139 de los 724 colegios públicos aprobaron la prueba de CDI, ¿no? En 2011, 3 años más tarde, es el 93%, 696 de 747 colegios. Es una progresión que, bueno, si se la creyeran, sería un prodigio en la historia de la educación de la humanidad, porque nunca en un periodo de tiempo tan corto de 3 años ha habido una progresión tan importante.
Estaríamos por eso ese dato es muy significativo, es decir, porque se están comparando pruebas que son completamente diferentes, es decir, la dificultad que tenía la prueba de lengua de la CDI hace 2 y 3 años no tiene nada que ver con la dificultad que tenía el año pasado. Con lo cual esa comparación no es posible, o sea, no se debía de hacer así.
Sí, es... ¿qué otras...? O sea, tenemos por un lado la prueba de lengua, la prueba de mates...
Y cultura general.
Y la cultura general, ¿qué es lo que mide, no? Porque es algo tan amplio, ¿se circunscribe a una de las áreas de conocimiento o a qué?
Realmente no se suscribe a ninguna, podría estar más vinculada a lo que es el área de conocimiento del medio, pero tampoco está suscrita, que es otra de las cosas que no se tiene en cuenta con la CDI. El hecho de que la LOE en todo momento está hablando de una educación integral y a la hora de la verdad la prueba CDI está parcelando diferentes áreas y dos áreas de realmente, lo que es matemáticas y lengua, y se está olvidando del resto de áreas. ¿De dónde está la educación integral que la LOE como ley general habla en todo momento? Es decir, se están parcelando áreas y luego poniendo una prueba de cultura general que realmente no se sabe lo que está... ni a qué área está vinculada, ni qué es lo que pretende evaluar.
Yo deduzco además de este informe que hay muchas posibilidades de que este tipo de prueba se extienda a todo el Estado, ¿no? No sé cómo lo habéis recibido, porque en Madrid ha habido oposición a estas pruebas, por parte no solo del profesorado, también de madres y padres. Ha habido centros incluso que se negaron a participar y fueron pues duramente represaliados, porque hubo problemas muy serios. Pero desde el principio asociaciones de madres y de padres, profesorado, pues han criticado la falta de seriedad de estas pruebas, y sin embargo parece que es lo que triunfa, porque no sé si es por su cercanía con el nuevo gobierno central, parece que esto es un modelo que se puede exportar, ¿no?, a otras comunidades autónomas. Uh-huh. Esa es la impresión. Bueno, es la nota de prensa.
Es la impresión, pero volvemos a lo que tú decías al principio. Eso es lo que se vende, ¿no? Es la venta actual, la mercantilización de la escuela, ¿no? Ahora mismo, pues, hay una serie de centros publicados en un montón de países y al final a la ciudadanía la convencen de que el centro que está arriba es el mejor y el que está abajo es el peor, y bueno, yo creo que eso se extiende, ¿no? Se extiende porque tampoco estamos informados y porque, como tú bien dices, es que la nota de prensa al final incluso parece que defienda la escuela pública, ¿no? Y parece que pone todas sus ganas en vamos a levantar la pública porque están hechos polvo, son la escoria de la sociedad y tenemos que levantarles. Entonces, con esa estrategia siempre penosa y absolutamente hipócrita, pues yo creo que van ganando terreno.
Pero bueno, llama la atención los términos de centros rezagados.
Sí,
centros rezagados. Estamos con una terminología que no sé si desde el punto de vista pedagógico hay alguna corriente que siga manteniendo estos términos, ¿no? Rezagados respecto a qué, ¿no?
Hay otro término también que es muy peligroso en función de cómo se utilice, y es la palabra rendimiento. Uh-huh. La palabra rendimiento aparece en el informe y es lo que comentaba anteriormente Ainhoa, ¿no? Que parece que es lo único que se está evaluando. ¿Dónde está la evaluación de la metodología que tiene un centro? ¿Dónde está el proceso? Importantísimo, porque como se ha dicho antes, hasta el año pasado, por lo menos en matemáticas, se estaba evaluando ese proceso, pero es que ahora ya ni eso. Es decir, únicamente el resultado y únicamente el rendimiento, como si no existiera nada más. Esa palabra, en función de cómo se emplee, también puede resultar muy peligrosa.
A mí este informe me ha recordado la bolsa, los términos de la bolsa, y además, por ejemplo, en el cuando habla de la importante mejoría de los centros rezagados, dice, estos colegios han escalado en su nota más 22%, por encima de la media del resto de centros, más 2%. De hecho, un total de 68 de los 125 centros que estaban en el furgón de cola en el 2010 han abandonado estas posiciones en la prueba de este año. Furgón de cola, el resto de centros más 2%, nota. Es como ir un informativo y que desde la bolsa te están hablando del IDES.
Sí, es como un informe elaborado por un economista en vez de por un pedagogo. Pero todo no deja de ser producto de lo que se ha comentado antes de que todo se focaliza en lo que es el término rendimiento, rendimiento y rendimiento, y parece que no hay nada más. Entonces, perfectamente unos resultados estadísticos que solo te dan un número, que el niño no deja de ser un número, perfectamente lo puede hacer un economista, en vez de hacerlo un pedagogo. En ningún momento hay una reflexión sobre esos resultados. Uh-huh. Y la reflexión que se hace, como hemos comentado antes, no deja de ser una comparación entre peras y manzanas, es decir, entre cosas que no tienen nada que ver. Entonces, perfectamente lo puede hacer un economista, vamos.
Y luego yo añadiría que este tema de la CDI o de las evaluaciones externas tiene como fondo absoluto, es de perogrullo, el concepto que tengamos de escuela, ¿no? Y el concepto que tengamos de educación. Hace poco nuestra presidenta de la comunidad dijo que la escuela no tenía que educar, tenía que enseñar, que la educación era para las familias, ¿no? Entonces, cuando tú tienes otro concepto de escuela, esto no puedes asumirlo, por supuesto. Y yo creo que al final esas evaluaciones externas tendrían que asumir la diversidad del alumnado, ¿no? Asumir la diversidad y no que al final la prueba suponga que unos vencen y los otros son derrotados, porque es lo que acaba ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto tengas un concepto de educación, claro, sea uno o el otro, esto te sirve o esto te parece, pues eso, un mercado, lo que tú decías. Un mercado en el que hay precios, hay gente con un número y hay, bueno, perdedores y vencedores.
Sin embargo, hay valores que son curiosos. El informe, perdón, la nota de prensa concluye con que la autonomía de los centros combina con la rendición de cuentas mediante la realización de estas pruebas externas y estandarizadas que mejoran significativamente el aprendizaje de los alumnos. ¿Preconizan la independencia de los centros? ¿Que los centros trabajen para las necesidades del alumnado? Entiendo yo que eso es la autonomía de los centros, en definitiva. Pero después esto se convierte en un ranking, en una tabla en la que se escalan o se bajan, se suben o se bajan precios.
Precios, sí, se puede decir. Realmente son precios, ¿eh? No, lo que estás comentando realmente no deja de ser algo que no es... Es entrenamiento. Es decir, al final lo que se consigue con un ranking es un entrenamiento. Esto pasa como en los deportes. Para llegar a lo más alto y para quedar los primeros en la clasificación tienes que estar constantemente entrenando. Con la prueba CDI lo que se está consiguiendo precisamente es eso, que haya centros que estén entrenando de cara a esa prueba para quedar los primeros y poder publicar después los resultados y poder mostrar con orgullo y mucha satisfacción pues que están entre los 100 primeros de Madrid. Eso es realmente lo triste de esta prueba.
Bueno, y lo más triste todavía tal vez sea el hecho de que hacen que compitamos, ¿no?, entre centros. O sea, al final lo que se ha fomentado es que compitamos entre los centros, ¿no?, que al final quiera ser el mejor del barrio, el mejor de la localidad, que la gente haga trampas, porque eso se sabe, que se tenga hostilidad a los alumnos con dificultades, porque de alguna manera parece, entre comillas, que estropean las medias, ¿no?, que se estigmatiza a los centros, evidentemente, y a los barrios, y ¿no? Y entonces que al final la escuela pública, que como dicen nuestras camisetas verdes, es para todos, no dé esa oportunidad de igualdad, ¿no? Se convierta al final en una selección social, no en un espacio que debería acoger a todos. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos.
Escuela pública de todos
y para todos
y de todas y para todos y para todas, que parece que se contrapone a excelencia, mérito, esfuerzo, pero el esfuerzo es algo que es de la escuela pública de siempre. La excelencia, bueno, si supone discriminación, no, y el mérito siempre. Toda persona tiene mérito, ¿no? Vamos a ponerle, después de esta reflexión, una nota a esta evaluación y a la publicación de esta evaluación. ¿Le damos un apto o un no apto?
Le daríamos un cero.
Pero, bueno, el sistema informático no lo permite. Pero, efectivamente, es una prueba muy criticada, pero, sin embargo, insisten en ella, de igual forma que con los colegios y con los institutos bilingües, sin que haya detrás realmente un trabajo serio para ver la bondad de este sistema. Vamos hacia algo más serio. Vamos hacia lo que es una evaluación rigurosa. Vosotros estáis trabajando en vuestro centro con estos planteamientos de la importancia que tiene evaluar lo que se hace. ¿Nos podéis contar cuándo es más importante evaluar? ¿En el día a día, quizá?
Exactamente.
Todo el proceso.
Yo creo que primero hay que contarte que nuestro centro es un centro que está en pañales, que este es su sexto curso, que para nosotros es el centro más bonito del mundo, yo de hecho creo que lo es, y que bueno, que tuvimos la suerte de que muchas personas que estábamos por ahí desperdigadas y que nos encontrábamos en cursos de formación, etcétera, pues nos encontramos en el cole, ¿no?, y cumplimos el sueño de vamos para adelante, tenemos el mismo criterio y queremos, ¿no?, una escuela para las personas, que decimos siempre, para todas. Entonces, a partir de ahí, por contarte cosas, porque son muchas cosas, el primer sexto que tuvimos fue hace tres cursos, ¿no? Porque empezamos hasta tercero. Cuando llegó el sexto a sexto, pues tuvimos que plantearnos qué hacíamos. En principio no nos negamos a hacer la prueba porque, por lo que tú decías, por los líos que suponía, porque el cole era nuevo, teníamos muchos frentes abiertos. Entonces decidimos hacer una prueba que se ajustara a nuestra realidad, ¿no? Que se ajustara a nuestra metodología, que ahora te contamos un poco, y que se ajustara a nuestro contexto, al social, al cultural, al educativo, por supuesto. Y entonces, pues, a ver, dices tú, ¿cuál es la buena evaluación? Pues evidentemente nosotros no queríamos hacer un examen en el que los chavales se jugaran a todo o nada su vida en un día, ¿no? Se trataba de una evaluación que midiera el día a día, pero el día a día desde los 3 años hasta sexto, porque nosotros tenemos un contexto común que es los proyectos de investigación. Todo el centro trabaja por proyectos de investigación, el libro de texto no es el único, ¿no? La única Biblia maravillosa, de hecho no hay libros de texto. Hasta tercero no hay ninguno y luego hay un libro de matemáticas y entonces ese era nuestro contexto para poder evaluar y ser objetivos los proyectos de investigación. Aparte la prueba evalúa la estructura de aula que se basa en los principios del aprendizaje cooperativo. Desde tercero hasta sexto los chavales trabajan en equipo, ¿no? Y aparte evalúa al profesor y su rol docente a ver si está cubriendo tanto los proyectos de investigación como el aprendizaje cooperativo, ¿no? Porque no solo se trata de evaluar a los chavales, que de hecho se van al instituto ya, se trata de evaluar al centro y su dinámica.
Puntualización, porque las empresas insisten muchísimo en la necesidad de formar en el trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. Esa es la base de esa formación que demandan las empresas, porque lo digo porque el otro sistema de dictados y de mérito y de excelencia no precisamente fomenta los equipos, ¿no? Es una puntualización porque para mucha gente quizá el trabajo cooperativo, operar entre varios, ¿no? Es sinónimo de un tipo de educación como más relajada. Sin embargo, lo que demanda la sociedad productiva, me parece que son equipos que sepan trabajar conjuntamente para sacar adelante una idea.
Exactamente. O sea, la idea del centro es obviar el individualismo y obviar lo que hablábamos antes, la competición entre alumnos, ¿no? Y los mejores y los peores. Nosotros siempre hemos pensado que en tu vida vas a tener que trabajar en equipo, aprender en equipo, convivir en equipo, ¿no? Y vivir con vecinos, con compañeros de trabajo, con familiares, con amigos. Entonces, desde pequeño se trata, pues eso, de que juntos siempre aportamos más que de uno en uno y solitos en un islote, ¿no? Entonces, desde tercero de primaria se trabaja aprendizaje cooperativo en equipos cooperativos.
Considerando que la diversidad enriquece, es algo que también tenemos muy en cuenta. Bueno. Otra de las cosas también que con esta prueba tenemos en cuenta es la evaluación de la propia evaluación. Y nosotros hemos visto el año pasado, que fue nuestra segunda prueba paralela, digamos, vimos cómo podíamos mejorar con respecto a la primera que habíamos hecho, que es algo que, por ejemplo, la CDI en ningún momento se está planteando, ¿no? Uh-huh. Nosotros vimos que la prueba que llevamos a cabo el primer año tenía carencias, era susceptible de poderse mejorar, y se llevó a cabo una evaluación de la propia evaluación para ver cómo podíamos mejorar esa prueba. Por otro lado, existe lo que denominamos la triangulación de datos en lo que es la evaluación de la prueba, es decir, en esa prueba no solamente participa un profesor a la hora de evaluar, sino que participan varios profesores, participan maestros, participan familias, está la propia autoevaluación de los niños, un evaluador externo, en este caso que era un profesor de la UNED, y por otro lado nosotros también invitamos a la inspección educativa para que también la propia inspección observara y evaluara esa prueba.
Para que quede más claro, la prueba consiste en algo muy fácil. Los chavales hacen proyectos de investigación en equipo desde tercero. Los proyectos de investigación son desde infantil, pero en equipo empiezan a trabajar en tercero. Entonces, el último trimestre de sexto, el maestro organiza los equipos, siempre son organizados por el tutor para que haya toda la diversidad posible, ¿no? De capacidades, de estilo, de sexo, de culturas. Entonces, ese equipo elige un proyecto, su proyecto de final de etapa, ¿no? Los maestros del claustro nos presentamos voluntarios para ser tutores personales de esos equipos y ellos eligen dentro de toda la gente que se ha presentado a su tutor. Eso es muy bonito y muy entrañable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese tutor tiene una serie de funciones, que son muchas, y participa con ellos de dos maneras, con su equipo cooperativo y su proyecto. Yo el año pasado tuve a un equipo de su clase y su proyecto fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, participaba con ellos fuera del aula como equipo, pero también dentro del aula con el resto de equipos para tener distintos agrupamientos. Y desde ese mismo momento que empieza la prueba, las familias están dentro del aula observando, tomando anotaciones, tienen unos ítems de evaluación y ellas van observando. El año pasado también hubo otra figura más, que era un maestro que nos miraba a todos. Miraba al tutor personal del equipo, a las familias y la interacción que teníamos entre todos, ¿no? Y luego nos dio pues una información de cómo nos veía, cómo era nuestro rol, si era un rol muy dirigido, si era un rol muy blandito, ¿no? Entonces fue muy interesante. Y como dice David, hubo una persona de la UNED y vino la inspectora nuestra y estuvo presente. Para que sepas un poco más, lo que tienen que hacer los chavales cuando acaba el proyecto es hacer un informe escrito, dossier le llamamos, que tiene que tener unas partes. Tienen que hacer una exposición pública a la que está invitada toda la comunidad educativa, apoyados por un PowerPoint que tienen que elaborar ellos. Luego tienen que hacer un examen tipo test de su proyecto y por último tienen que hacerse una autoevaluación. Uh-huh. El compromiso del centro es grande, porque por un lado el claustro tiene que estar dispuesto a todo esto. No solo vale con que los tutores de grupo quieran hacer esto, ¿no?, sino que el resto del centro se comprometa a que eso cambie a la organización horaria, espacial, etcétera. Por otro lado, el consejo escolar lo aprueba y luego ve los resultados. ¿Qué más? Bueno, ya hemos dicho lo de la UNED. Y bueno, pues entra toda esa gente y todo ese recurso humano, ¿no? Y yo creo que poco más de la prueba.
Perdonad.
No pasa nada.
Bueno, el contraste es enorme entre sí. Lo que hemos estado comentando antes. Realmente toda esa evaluación, tanta evaluación y demás, después os supone muchísimos más trabajo, informes, reuniones y demás. ¿Habéis notado en ese sentido un cambio personal? Sí.
Sí. Hemos notado un cambio personal muy, no solamente muy grande, sino que además nos ha servido sobre todo para evaluar nuestra propia metodología, porque en un principio partíamos con un miedo que es normal, ¿no? Lo lógico, entre comillas, y lo normal, entre comillas, en un colegio es trabajar con un libro de texto para cada área. Uh-huh. El hecho de enfrentarte a una metodología tan novedosa en primaria, pues me acarrea un poco de miedo, ¿no? Después de ver los resultados, pues te llevas un alegrón. Y más cuando después estamos en contacto permanente con los institutos a donde han ido los niños. Y uh-huh. cuando nos están diciendo que los resultados que están obteniendo son satisfactorios y que tienen una autonomía muy grande a la hora de llevar a cabo su estudio, incluso aunque la metodología que se esté empleando en el instituto sea diferente a la que estamos empleando nosotros, pero uh-huh. la riqueza que tienen a la hora de estar trabajando y a la hora de estar investigando es muy grande. Ese contacto lo tenemos de manera directa con los profesores, que es también otro feedback sobre la prueba que nosotros estamos realizando. Es decir, que dentro de la correlación que hablábamos antes de sobre la prueba CDI y el informe PISA, también es importante que veamos si los resultados que se obtienen en nuestra prueba también son válidos.
Pues enhorabuena, igualito que lo primero que hemos estado comentando sobre la CDI, nada que ver, otro mundo. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño parón final, porque tenemos ya con nosotros a Alex Carbajo, que está es una de las personas que están cerradas protagonizando el encierro que hoy mismo se ha producido en Recursos Humanos de la calle Alcalá. Alex.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes. Hemos sabido a última hora, antes de entrar en el estudio, que ibais a pedir por enésima vez, y de forma además con el inicio del trimestre, que ibais a pedir ya una reunión de todas con la Consejería de Educación, que sigue sin recibir a los representantes del profesorado, ¿no? Ese es el motivo, entiendo, de este encierro, ¿verdad?
Pues sí, el motivo, o sea, el encierro este se enmarca dentro de las movilizaciones que han tenido lugar pues desde julio, que hubo las primeras asambleas, y con todos los recortes que ya venían haciéndose con anterioridad. Entonces este encierro pues se enmarca dentro de esas movilizaciones y con un objetivo claro, conciso y preciso, que es la reunión de la mesa sectorial para todas las demandas que tenemos en nuestra tabla reivindicativa, para que para intentar negociar. Hasta ahora no ha habido acercamiento, hasta ahora no ha habido diálogo, hasta ahora no ha habido ningún tipo de entablar en ninguna negociación, pero por lo visto, y nos acabamos de enterar ahora, pero tampoco tenemos la noticia de la mano, pero nos han comentado que
rumores
de que van a convocar inmediatamente la mesa sectorial.
Bueno,
entonces estamos muy contentos porque de alguna manera esto ha servido para ello.
Estupendo. Creo que sois un grupo de unas 7 u 8 personas y estáis dispuestos a permanecer ahí hasta alguna hora determinada, o Alex.
Sí, nosotros en principio cuando entramos era la intención era quedarse y quedarnos hasta que esta mesa sectorial pues se reuniera, que era lo mínimo que puede hacer una consejería de una administración pues con los representantes de los trabajadores y de todo este conflicto que ha generado en la escuela pública. Entonces nosotros no teníamos ninguna fecha de caducidad. Esto se podría producir ahora, se podría producir dentro de un mes, y nosotros entrábamos ya preparados, mentalizados para que en cualquier momento se reunieran o no. Entonces hoy pasaremos la noche, mañana pasaremos la noche si la convocatoria, los rumores son unos ciertos. Hasta que no tengamos una convocatoria oficial de reunión de la mesa sectorial, nosotros continuaremos aquí y con estas reivindicaciones, claro.
En principio creo que estoy representantes de dos de los sindicatos, de Comisiones Obreras y de STEM, los que estáis ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Os han facilitado el acceso, o sea, os han facilitado pues lo mínimo, viandas, el poder tener, cosas básicas?
Pues mira, nosotros entramos pues de una manera pacífica, sigilosa, en la consejería con intentamos meter un saco, cosas así básicas para pasar los primeros días, entendiendo que la comida y todo eso pues no íbamos a tener ningún problema en que nos la pasaran, porque en el anterior encierro hubo esa posibilidad de que de entrar comida, ¿no? El problema que se plantea ahora es que no nos han dejado meter comida.
Ajá.
Entonces claro, ahí teníamos un problema, porque claro, ahí es donde hasta donde el cuerpo aguante, no hasta que se reúna la mesa sectorial.
Claro.
Pero bueno, nuestros compañeros han conseguido colarnos, han hecho un abordaje y nos han traído unas pocas de viandas, por lo menos para pasar la noche de mañana y el día de mañana.
Bueno.
A la espera de que podamos hacer más cosas.
Pues tenemos que dejarte, hemos llegado ya al final del programa, Alex. Mucho ánimo, mucha fuerza. Este trimestre va a necesitar finalmente de diálogo y esperemos que la administración escuche, os escuche, y empecemos a poner solución a este conflicto que desde luego a nadie puede beneficiar.
Ojalá que esos deseos que todos tenemos se vean cumplidos, y qué mejor momento que un nuevo año cuando los propósitos de unos y de otros pues que confluyan pues en lo que dices tú, en un diálogo y en un acercamiento y en una negociación que nos beneficie, ¿no? A ver si a la escuela pública, a ver si podemos conseguirlo entre todos.
Muy bien, pues un abrazo y nada, mucha fuerza esta noche. Hasta pronto.
Igualmente, otro abrazo para todos.
Adiós, Alex. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Efectivamente, el tiempo es que vuela a una velocidad tremenda, y nos hubiera encantado seguir hablando con vosotros. Ainhoa, David, ha sido... tenemos que haber dedicado más tiempo a lo que estáis haciendo en vez de a lo que hace la Comunidad de Madrid, que fin, de lo que hemos hablado ya muchas veces. Gracias por estar aquí.
A ti.
Y enhorabuena por ese trabajo, que desde luego es envidiable.
Gracias, y que estáis invitados a venir al cole, vosotros y todas las personas que quieran, a conocernos y a conocer a nuestros enanos.
Muy bien, bueno, pues allí estaremos. Un abrazo. A vosotras y a vosotros ya os recordamos en la despedida que tenéis ese correo radio@papaginerdelosrios.org para plantear cualquier tema, pregunta, duda, lo que se os ocurra. Bueno, que tengáis una buena semana educativa.
Y